Bueno, nos da muchísimo gusto recibir en este espacio a la subsecretaria de Hacienda y Crédito Público, Vanessa Rubio. ¿Cómo estás?
¿Qué tal, estimada Alicia? Encantada de saludarte y desde luego a tu auditorio.
Pues además con las noticias tan buenas que hemos tenido hoy, ayer, digo, en particular esta elevación de la calificación crediticia, más bien no se eleva, pero la eliminación de esta sombra negativa que teníamos, creo que hace un respiro en el sistema de calificaciones soberanas de nuestro país, pero también refleja el enorme esfuerzo que se ha realizado sin incluir el remanente de Banco de México para revertir el deterioro que tenían las finanzas públicas.
Sí, Alicia, en efecto, pues una muy buena noticia de Standard & Poor's, en donde mejora la perspectiva de nuestra calificación soberana y la pasa, como bien decías, de negativa a estable, o sea, ratifica la calificación y además nos pone esa perspectiva estable. Esto quiere decir que en lo que se lee del reporte de Standard & Poor's, los próximos 24 meses para Standard & Poor's lo ven, ven a la economía mexicana con una perspectiva estable. Y esto básicamente lo atribuyen a, en efecto, una buena política fiscal, una buena política monetaria y al acompañamiento, la instrumentación de las reformas estructurales que han permitido todo en su conjunto que México tenga resistencia importante ante todos estos fenómenos adversos que se han experimentado a nivel internacional. Y simplemente una precisión, sí, en efecto, el remanente de operaciones de Banco de México mejora nuestras perspectivas en lo que a el saldo histórico de los requerimientos financieros del sector público, el déficit, el superávit se refiere, pero de todas maneras, sin el remanente, nosotros íbamos a cumplir con la trayectoria de consolidación fiscal. Lo que hace el remanente es que mejora todos estos indicadores.
Ahora, yo estoy, a lo mejor yo no fui muy precisa al decir aún sin remanente, evidentemente todo cuenta, pero sí, hay comentarios a veces que uno escucha aquí, no se está reconociendo el impresionante ajuste de gasto público que se ha hecho en los últimos 3 años o 4 años, porque el escenario se modificó de manera radical a partir del 2014 con la caída de los precios del petróleo, pero también con el debilitamiento del crecimiento de la economía norteamericana. No hemos tenido, ha tenido vaivémenes y al final de cuentas esto se expresa en economía real. Hoy por hoy, ¿cuáles son los desafíos que enfrentan las finanzas públicas en nuestro país?
Bueno, la parte más importante creo que es continuar con el proceso multianual de consolidación fiscal, es decir, continuar con la trayectoria descendiente en la que vamos en la dirección correcta. Por el otro lado, pues va a ser muy importante, como tú bien señalabas, mantener un gasto público coherente, un gasto público adecuado a las circunstancias. Ya hemos pasado una serie de recortes, estamos ahorita justamente preparando a los distintos equipos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público el paquete para 2018 y desde luego pues estamos considerando que uno de los baluartes más importantes es mantener la estabilidad macroeconómica y dentro de ella pues un factor importante desde luego es cumplir con nuestras metas fiscales. Por el otro lado, creo que hay dos temas en donde tanto las calificadoras como los mercados y nosotros mismos ponemos atención en lo que al desenvolvimiento futuro se refiere, y uno es cómo acabe de concretarse la renegociación del Tratado de Libre Comercio de Estados Unidos, y por el otro, evidentemente, entramos ya pronto en un contexto electoral en donde más que nunca tenemos que cuidar justamente el entorno macroeconómico y el buen crédito de nuestro país para que sigamos siendo una economía fuerte, una economía resistente y una economía que crece y genera empleos como lo hemos sido hasta ahorita.
¿Podríamos esperar que las otras calificadoras pudieran seguir a Standard & Poor's? Generalmente se mueve una y después se mueven las otras, claro, cada una con la independencia de sus comités y metodologías.
Es correcto, lo que acabas de decir es muy cierto. Los distintos comités se reúnen en fechas de acuerdo a digamos, a cómo están preestablecidas. Y por el otro lado, le dan peso distinto cada una de las calificadoras a variables diferentes de la economía. pero bueno, sí creemos que este es un hecho relevante, es un hecho que además es consistente con esta fortaleza mostrada por la economía mexicana. El año pasado yo platicaba contigo, Alicia, cuando llegamos aquí a la Secretaría de Hacienda en septiembre y platicábamos con las calificadoras, básicamente lo que me señalaban es que tenían dos temas en la mira. Uno, que fuéramos a ser capaces de cumplir con nuestras metas fiscales, lo cual ya está acreditado. Y por el otro lado, nos preguntaban si Pemex iba a ser capaz de sacar su plan de negocios y más allá de instrumentarlo de manera efectiva. Y eso también ha sido acreditado debidamente y con creces por los resultados que ha dado Pemex, tanto en el farm out como en su participación en las rondas, como en sus operaciones en mercados. Entonces, estas dos, digamos, dudas que tenían sobre la economía mexicana se han disipado, pero bueno, siempre las calificadoras lo que están haciendo es una evaluación de los riesgos presentes y futuros, y en este caso pues nos da gusto de que esos riesgos los vea Standard & Poor's hacia la baja, porque ello es consistente, reitero, con los indicadores que hemos mostrado, pues de crecimiento del 2.8% del primer trimestre de este año, los 2.8 millones de empleos creados los últimos 4 años y medio, el crecimiento en general de las exportaciones, de la recaudación, del consumo, y en general pues una economía que no obstante las circunstancias y no obstante el contexto se ha mantenido fuerte y creciendo.
Y en la última pregunta, los mercados han reconocido de una manera importante con esta fortaleza que tiene el tipo de cambio, el inicio, digamos, relativamente suave de la negociación con el del Tratado de Libre Comercio, pero hoy en particular esta mejora en la perspectiva de calificación se reflejó también en el comportamiento de las tasas riesgo país de México. Es la primera vez que tenemos un ajuste consistente, sólido, y se da por primera vez en este mes. Casi le dicen a Pepe Mid el mago de los sueños, porque lo lograron muy rápido. Pero no, es serio, es impresionante la forma en que se ha consolidado. Teníamos una tasa riesgo país altísima, o cada vez que se abría más, y ahora está empezando a tomar niveles similares a los que tenía pues probablemente hacia el 2000, a principios del 2014, antes de que empezara la debacle de los precios de la energía. ¿Crees que esto se está corrigiendo en el fondo? ¿Qué está reconociendo el mercado?
Yo creo que el mercado está reconociendo sin duda esta perspectiva de la economía mexicana, esta fortaleza. El hecho de que Standard & Poor's haya cambiado la perspectiva de negativa estable, y lo sabes tú, Alicia, pues implica una mayor demanda por bonos mexicanos, y esto nos permite tener pues mejores perspectivas en digamos de nuestros bonos que emitimos en los mercados y la posibilidad de en el futuro incluso encontrar ventanas de oportunidad que nos permitan tener plazos más largos a mejores tasas. Y por el otro lado, yo creo que también están reaccionando ante hechos, sobre todo en la economía de Estados Unidos, los últimos comentarios que ha hecho la Fed hacia la tendencia que parece que va a tener la política monetaria en Estados Unidos. Y reitero, simplemente pues que la economía mexicana ha mostrado una resistencia que no la han mostrado otras economías en el mundo, en América Latina no se diga, pero incluso comparable con otras economías emergentes dentro del G20. Y bueno, esto está siendo reconocido, como bien señalabas, por la parte de riesgo país, por la parte de tasas, y también un mayor anclaje de el tipo de cambio que ha venido reaccionando de manera favorable. Entonces, en esto nada está dicho, siempre hay que estar viendo los mercados todos los días, porque además la mayoría de los riesgos que nos vinieron desde el año pasado nos vinieron del exterior. Pues siempre hay que estar muy vigilantes, pero hemos hecho la tarea, y hacer la tarea bien y hacer la tarea con responsabilidad, pues vemos que paga con buenas noticias, y esta es una de ellas, el que Standard & Poor's nos haya cambiado la perspectiva de negativa ahora a tenerla estable.
Y por último, hoy se está emitiendo en México por primera vez en nuestro país un bono social. El Bansefi está preparando, me parece, que un bono social, y hay otras instituciones como el Banco, la Financiera de Desarrollo, pero hoy lo hace Nacional Financiera. ¿Qué implica esto de los bonos sociales?
Bueno, aquí la parte más importante.
¿Es un nuevo instrumento?
sí, es un nuevo instrumento, como también innovó NAFIN en su momento con el bono verde, que lo que va a implicar en este caso es financiamiento para proyectos de naturaleza social muy importantes. Hemos venido saliendo pues prácticamente las últimas 3 semanas toda la banca de desarrollo, lo hizo Bancomex, ahora lo está haciendo NAFIN, en efecto vendrán otras emisiones de la banca de desarrollo, pues justamente porque estamos encontrando buenas ventanas de oportunidad, instrumentos innovadores como este bono social y el bono verde en su momento, que lo que nos van a permitir es darles a los inversionistas opciones de inversión en proyectos específicos en los que está interesada una parte del mercado, con buenos rendimientos, buenas perspectivas de los propios proyectos. Y en este sentido, pues también estamos aprovechando esta ventana de oportunidad en donde los bonos mexicanos, tanto del soberano como de la banca de desarrollo y de Pemex, que ya también lo vimos en fechas recientes, pues han tenido muy buena acogida en los mercados.
Muchas gracias por estar con nosotros, Vanessa Rubio Márquez, subsecretaria de Hacienda y Crédito Público. Gracias, como siempre, por estar en esta tercera emisión de Enfoque Noticias.
Al contrario, Alicia, para mí siempre ha sido un honor estar en tu programa. Saludos.
Un abrazo, saludos. Y bueno.